Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Donald Trump habla sobre su plan de política exterior mientras Ted Cruz tiene candidata a la vicepresidencia.
El secretario de Estado John Kerry revive el debate sobre la guerra de Vietnam.
El grupo Estado Islámico está en su punto más bajo de reclutamiento y control de territorio.
Los Hornets de Charlotte podrían eliminar al Heat de Miami en la NBA.
Hoy es jueves 28 de abril de 2016 y desde Washington les saludamos Yoconda Tapia y Henry Llanos.
La política exterior de Estados Unidos fue el tema que Donald Trump abordó en un discurso que tuvo muchas críticas al presidente Barack Obama.
Informa Tony Cano.
El aspirante presidencial republicano Donald Trump aseguró que el lema central de su política en caso de que llegue a la Casa Blanca será poner los intereses de Estados Unidos primero. Mi política exterior pondrá siempre los intereses de los estadounidenses y la seguridad estadounidense por delante de cualquier otra cosa. Primero Estados Unidos será la base de cada decisión que tomaré. Será el lema principal de mi administración. En cuanto al tema de inmigración, Trump, quien sugirió construir un muro en la frontera con México y cerrar el país al ingreso de inmigrantes musulmanes, dijo que tienen que cambiarse las leyes migratorias. Debemos dejar de importar extremismo mediante políticas migratorias que no tienen sentido. No tenemos idea de dónde vienen estas personas. No hay documentación, no hay papeleo. Tenemos que ser inteligentes y vigilantes. Trump dijo también, entre otras cosas, que los aliados estratégicos de Estados Unidos deben aumentar su participación en los costos relacionados con la seguridad, en especial los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, Ted Cruz enfoca sus esfuerzos en la primaria del 3 de mayo en Indiana y se convierte en el primero en impulsar una campaña con acompañante de fórmula.
El informe con Alejandro Escalona.
El precandidato presidencial republicano Ted Cruz seleccionó a su ex rival Carly Fiorina para completar el boleto como vicepresidenta a las elecciones generales de noviembre.
After a great deal of time and thought. After a great deal of consideration and prayer.
Después de mucho tiempo y reflexión, de mucha consideración y oración, llegué a la conclusión de que si llego a ser nominado a la presidencia de Estados Unidos, me postularé en un boleto con mi nominada vicepresidencial, Carly Fiorina. Fiorina parecía estar en cruise control después que el senador Ted Cruz, uno de los tres restantes aspirantes a la nominación del Partido Republicano, la invitara a compartir la fórmula presidencial. La ex ejecutiva de Hewlett-Packard aseguró que la llave Cruz-Fiorina logrará devolver al país a sus ciudadanos, lejos de las élites corporativas que dijo representan Donald Trump y Hillary Clinton. Fiorina incluso cantó durante su presentación en Indiana. Lo usual es que un candidato seleccione a su compañero o compañera de fórmula durante las convenciones respectivas de los partidos durante el verano, pero esta campaña electoral, según los expertos, ha sido muy poco común. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, el senador de Vermont y aspirante presidencial demócrata Bernie Sanders anunció que recortará a cientos de trabajadores de campaña en todo el país y se enfocará en ganar California.
En una entrevista citada por el New York Times, luego de perder las primarias en 4 de 5 estados del país, Sanders dijo que pese a los cambios que planea hacer, seguirá en la contienda hasta la convención de su partido en el verano.
El veterano candidato señaló que espera recontratar al personal si cambia la situación de su futuro político. Queremos ganar tantos delegados como podamos, así que no necesitamos trabajadores ahora en todos los estados del país, dijo.
No necesitamos gente en Connecticut. Esa elección terminó. No los necesitamos en Maryland. De modo que lo que vamos a hacer es asignar recursos a las 14 contiendas pendientes, y eso significa que vamos a recortar personal, afirmó.
Al preguntársele cuántas personas serán afectadas, Sanders solo dijo que serán muchas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado John Kerry pronunció un emotivo discurso en la cumbre sobre la guerra de Vietnam, reviviendo el debate sobre ese terrible conflicto.
Kerry, quien peleó en Vietnam y luego protestó contra la guerra, contuvo las lágrimas mientras hablaba sobre el terrible precio pagado por muchos de los que pelearon en el conflicto y sobre la transformación de las relaciones entre Estados Unidos y ese país del sudeste asiático.
La participación de Kerry y de otros como el exsecretario de Estado Henry Kissinger en el evento que se desarrolló en la biblioteca presidencial Lyndon Johnson de la Universidad de Texas en Austin fue criticada por algunos veteranos.
Edward Zielinski, quien piloteó helicópteros en Vietnam en 1969 y 1970, estaba molesto por la presencia de Kerry en este evento.
Creo que es una desgracia, dijo, porque creo que es un traidor, especialmente contra los veteranos de Vietnam. Zielinski piensa, como muchos, que Kerry utilizó tanto su participación en la guerra como su disidencia posterior para promover sus ambiciones políticas.
Pero otros veteranos piensan de otra manera. Thomas Goff, un teniente coronel retirado que lideró patrullas de combate en Vietnam, dijo sentir un inmenso respeto hacia Kerry. Yo también me convertí en antiguerra, dijo. Fue un desastre para el ejército de Estados Unidos, un horrible desastre. Nos tomó años recuperarnos, acotó.
En comentarios que hizo durante la conversación en el escenario junto al cineasta y documentalista Ken Burns, Kerry habló del rencor de mucha gente que todavía no acepta el fracaso de esa guerra.
El secretario de Estado dijo que la más importante lección de Vietnam es la necesidad de ver el mundo de las perspectivas de los pueblos en otras naciones.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Los esfuerzos por apretar al grupo Estado Islámico en Irak y Siria han puesto al autodenominado califato en una situación de alta vulnerabilidad, según evalúan funcionarios de Estados Unidos.
Durante meses, el gobierno estadounidense ha estado apuntando a las pérdidas territoriales de ISIS, hasta 40% del territorio que controló alguna vez en Irak y hasta el 10% de las áreas que mantenía en Siria.
Pero funcionarios militares y de inteligencia dicen ahora que la campaña de bombardeos estadounidenses y la presión que ejercen los aliados de Estados Unidos en el terreno está erosionando la capacidad del grupo Estado Islámico para enviar refuerzos. Estado Islámico está en su punto más débil desde la rápida expansión que experimentó en 2014, dijo un oficial de inteligencia a La Voz de América que pidió no publicar su nombre.
En tanto, el secretario de Defensa, Ashton Carter, acudió el miércoles ante la Comisión de Asignaciones del Senado estadounidense para abogar por el mantenimiento de los niveles de su presupuesto para 2017 y evitar recortes que podrían afectar las operaciones militares.
It's gambling with warfighting money at a time of war.
Es jugar al azar con dinero de combates en tiempos de guerra al proponer reducir los fondos para tropas en lugares como Afganistán, Irak y Siria. En la mitad del año, dedica dinero al gasto de elementos que no son de alta prioridad del Departamento de Defensa en la Fuerza Conjunta.
El Pentágono dedica gran parte de su presupuesto este año a las operaciones aéreas y de asesoramiento de tropas en Irak y Siria y que forman parte del esfuerzo conjunto de la coalición internacional que lucha contra el denominado Estado Islámico.
Después de advertir durante días sobre violentas tormentas que podrían causar daños sustanciales en la zona central de Estados Unidos, con enormes granizadas y devastadores tornados, los meteorólogos revisarán si los mensajes que enviaron fueron apropiados para condiciones climáticas severas, que algunos consideraron un fracaso porque los tornados que ocurrieron fueron pequeños.
Las tormentas el martes causaron granizo del tamaño de un pomelo en Kansas y vientos de casi 75 kilómetros por hora en las grandes planicies y en el valle del río Missouri. Pero los tornados no tuvieron los ingredientes para producir tormentas devastadoras.
Teníamos señales de que podrían ser extremas, dijo Bill Bunting, el jefe de operaciones del Centro de Predicción de Tormentas en Norman, Oklahoma. Pero cada sistema es diferente y este no cumplió con nuestras expectativas, indicó.
El centro por primera vez había dicho que era posible que hubiera 6 días de condiciones climáticas severas, lo que generó dudas sobre si fue apropiado hacer sonar una alarma general con tanto tiempo de anticipación.
En tanto, la fuerte línea de tormentas se mueve del centro del país hacia el este, amenazando Carolina del Norte, Virginia, Filadelfia y otros estados.
Hacemos una pausa y al retornar les hablaremos sobre una acción policial en Nueva York que logró el arresto de más de un centenar de pandilleros.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Para el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de la Voz de América desde Washington.
La policía de Nueva York arrestó a más de 100 sospechosos de pertenecer a pandillas en lo que llaman la mayor redada antipandillas en la historia de la ciudad.
Los sospechosos fueron capturados el miércoles en varias redadas y el comisionado de la policía, William Bratton, aseguró que estos pandilleros no pertenecen a las calles de Nueva York.
En realidad deben estar a donde van, a la cárcel por muchos años, donde no estarán rodeados de sus compinches, donde no van a estar cerca de sus familias y donde ya no van a poder aterrorizar a los vecindarios en los que crecieron, dijo Bratton.
Los arrestados son parte de las pandillas 2FI y YGZ y los Big Money Bosses, que han sido acusados de crimen organizado, narcotráfico y delitos de posesión de armas. Las pandillas también son responsables de al menos 8 homicidios.
Dennis Hastert, el republicano que durante 8 años presidió la Cámara de Representantes de Estados Unidos y fue segundo en la línea de sucesión a la presidencia, fue condenado a más de un año de cárcel por violación de leyes bancarias en un caso que incluyó acusaciones de abuso sexual.
El juez Thomas Durkin ordenó a Hastert someterse a un tratamiento para delincuentes sexuales, pasar 2 años bajo libertad supervisada luego de los 15 meses de prisión y pagar una multa de $250,000 a un fondo para víctimas de delitos sexuales.
Al explicar la condena, el juez calificó a Hastert como un pedófilo en serie y describió su intento por acusar de extorsión a una de las víctimas como desvergonzado.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Una serie de bombardeos alcanzaron un hospital y edificios cercanos en la parte rebelde de la disputada ciudad siria de Alepo durante la noche, matando al menos 20 personas, entre ellas 2 médicos y 3 niños.
Entre tanto, el enviado de Naciones Unidas para Siria pidió hoy ayuda a Estados Unidos y Rusia para reactivar las conversaciones de paz y un alto el fuego que pende de un hilo.
Los bombardeos tuvieron lugar antes de la medianoche del miércoles, según activistas de la oposición y rescatistas. Alcanzaron un conocido hospital en el distrito rebelde de Al-Sukari, en Alepo. Entre los fallecidos estaba uno de los pocos pediatras que quedan en zona de la ciudad controlada por la oposición, apuntaron activistas.
Corea del Norte aparentemente hizo un disparo de prueba de un misil de alcance medio que se estrelló poco después de ser lanzado, según informó el Ministerio de Defensa de Corea del Sur.
El incidente sucede menos de una semana después de que Pyongyang celebrara el lanzamiento de un misil desde un submarino y es un fallo particularmente vergonzoso porque antecede una importante reunión de partido oficialista norcoreano donde el líder Kim Jong-un quiere ejercer mayor influencia.
Hacemos una pausa. Al retornar, hablaremos de una orden de retiro de automóviles Ford.
Soy Todd Chapman, embajador de Estados Unidos en Ecuador.
En nombre del pueblo de los Estados Unidos, expreso nuestra continua solidaridad con el pueblo ecuatoriano en este momento de crisis. El 19 de abril, el presidente Obama llamó al presidente Corea para transmitir nuevamente la condolencia del pueblo estadounidense por la pérdida de vidas a causa del terremoto. El presidente Obama aseguró al presidente Corea que Estados Unidos hará todo lo posible para apoyar la recuperación del país. Mientras tanto, continuamos trabajando con las autoridades ecuatorianas. Personalmente, estoy en contacto constante con las autoridades gubernamentales del Ecuador, con organizaciones internacionales y otros grupos clave, y les ofreceré todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar en la recuperación. Ecuador, estamos contigo.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Yo. Estamos en Buenos Días, América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
La automotriz estadounidense Ford ordenó el retiro de 202,000 camionetas pick-up, vehículos deportivos, utilitarios y automóviles en América del Norte debido a que la transmisión automática puede cambiar súbitamente a primera velocidad.
La compañía dijo el miércoles que también llamará a reparación más de 81,000 camionetas Explorer para arreglar un problema en la suspensión trasera.
El retiro de las Explorer abarca los modelos SUV y Police Interceptor en Estados Unidos, Canadá y México. Modelos 2014 y 2015, Ford dice que los soportes de la suspensión pueden fracturarse.
El retiro por la transmisión abarca los F-150 de 2011 y 2012 y los modelos 2012 de Expedition, Mustang y Lincoln Navigator.
Estados Unidos elogió el trabajo de los expertos internacionales de la Organización de Naciones Unidas que investigaron la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en 2014 y que emitieron un cáustico informe en el que acusan al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de obstaculizar su investigación.
El vocero del Departamento de Estado, John Kirby, dijo que las autoridades estadounidenses confían en que el gobierno mexicano incorporará las recomendaciones del informe de los expertos para llevar a los culpables a la justicia y continuar garantizando la seguridad de las familias de las víctimas.
Kirby agregó textualmente, insistimos en una investigación minuciosa y transparente sobre la desaparición de los estudiantes y que se lleve a la justicia a todos los responsables.
Y el gobierno de Venezuela anticipa acciones contra posibles actos de violencia de la oposición en su campaña por el revocatorio.
Desde Caracas nos informa Álvaro Algarra.
El dignatario sudamericano Nicolás Maduro reiteró que sabe exactamente cuáles son los presuntos planes de violencia de la bancada opositora.
Yo llamo a que todo el pueblo repudie a los violentos, aislemos a los violentos, le caigamos y vayan presos todos los violentos, sean los que sean, estén donde estén.
Igualmente criticó el proceso de recolección de firmas para convocar el proceso electoral e hizo un llamado a los afectos al oficialismo.
No se confunde nadie, aquí no se rinde nadie, la patria no se rinde, jamás.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, invitó a la bancada del cambio a superar todos los obstáculos que pretende poner el Ejecutivo para un cambio de gobierno.
Son muestras extremas que tenemos que hacer los ciudadanos para que los zánganos que tienen alguna autoridad pública cumplan con su deber constitucional.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. En el baloncesto de la NBA, un triple de Courtney Lee a 25 segundos del final puso al frente de manera definitiva a Charlotte y los Hornets derrotaron el miércoles 90-88 al Miami Heat en el quinto juego de la primera ronda de playoffs de la conferencia este. Los Hornets han ganado los últimos tres partidos de la serie y van a casa con ventaja de 3-2 y con la posibilidad de definir la serie el próximo viernes. Marvin Williams encabezó a los Hornets con 17 puntos, mientras que Al Jefferson y Kemba Walker tuvieron 14 cada uno por Charlotte, que ganó un encuentro de playoffs fuera de casa por primera vez en 14 años. Jeremy Lin aportó otras 11 unidades. La antorcha olímpica fue entregada el miércoles en Atenas a los organizadores de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, a 100 días de la ceremonia inaugural en Brasil. La llama colocada en una linterna fue entregada al presidente del Comité Olímpico de Grecia, Spyros Kapralos, quien a su vez la pasó al jefe del Comité Organizador de Río, Carlos Nussmann. La presidenta Dilma Rousseff, quien encara un juicio político en Brasil, declinó una invitación para participar en la ceremonia que pone en marcha un recorrido de la antorcha de 6 días en Europa, cuando faltan 100 días para el inicio de las Olimpiadas de Río de Janeiro y, según muchos analistas, todavía hay mucho por hacer. Un miembro del Comité Olímpico Internacional, John Coates, dijo que los preparativos para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro eran los peores de que tenía memoria. Y la mejor defensa de Europa pudo más que la máquina de hacer goles de Alemania. Una genialidad de Saúl Íñiguez del Atlético de Madrid. Las atajadas de Jan Oblak y la presión constante de una saga incansable fueron suficientes para dar al Atlético un triunfo de 1-0 sobre el Bayern de Múnich ayer miércoles en el partido de ida por las semifinales de la Liga de Campeones. Saúl, de 21 años, recibió el balón cerca del círculo y dejó en el camino a 4 jugadores del Bayern antes de vencer al portero Manuel Neuer con un disparo al segundo poste a los 11 minutos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego el mundo de los espectáculos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente. Totalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, Washington, les informa Alejandro Escalón. Lady Gaga y Elton John se unieron para crear una nueva línea de artículos de vestir que estará patrocinada por la tienda por departamentos Macy's. Se llama Love Bravery y busca crear conciencia y además beneficiar sus respectivas organizaciones caritativas Born This Way y la Fundación Elton John contra el SIDA. La línea incluye camisas, bufandas, morrales, sudaderas, botellas de agua, llaveros y patinetas.
Oh, my dear Miss Everdeen.
El Festival de Cannes anunció esta semana que la actriz Kirsten Dunst y el actor Donald Sutherland formarán parte del jurado del Festival de Cine de Cannes este año.
Don't they ever get tired of these ridiculous stories?
Dunst ganó el premio a Mejor Actriz en Cannes por Melancolía en 2011 y protagonizó María Antonieta de Sofía Coppola. De acuerdo a la agencia de noticias AP, la hermana del fallecido cantante estadounidense Prince dijo que la estrella no dejó testamento. Tyka Nelson, la única hermana de Prince, presentó documentos en los que pidió a un tribunal de Minneapolis que designe a un administrador especial para que supervise su herencia. No está claro el tamaño de la fortuna de Prince, aunque el músico hizo cientos de millones de dólares para empresas disqueras, salas de conciertos y otros durante su carrera, y sus bienes incluyen propiedades valoradas en aproximadamente 27 millones de dólares. El 10 de mayo, un jurado de California comenzará a deliberar si Escaleras al Cielo de Led Zeppelin tomó prestado, entre comillas, injustamente, de una pieza instrumental publicada en 1968. Aparentemente, los abogados que representan a la banda californiana Spirit están dispuestos a aceptar la resolución del caso por la cantidad de $1 estadounidense. De producirse este acuerdo, Robert Plant y Jimmy Page tendrían que darle crédito al compositor Randy Wolf, que falleció en 1997, según informa la agencia de noticias Bloomberg. She's buying a stairway. Estas fueron las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, Washington, informó Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia destacada. Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos reportan que las autoridades hallaron analgésicos recetados en la casa del fallecido cantante Prince en las afueras de Minneapolis.
Las autoridades no han determinado si estos medicamentos tuvieron que ver con la muerte del cantante, pero el alguacil del condado, Carver, donde vivía Prince, pidió ayuda a la agencia estadounidense de antidrogas, DEA, para determinar el origen de los analgésicos y la forma en que estos fueron recetados.
El abogado y amigo de Prince, Londell McMillan, aseguró más bien, que el artista llevaba un estilo de vida limpio y sano, desestimando las sugerencias de que haya tenido problemas de adicción.
Algunas cadenas han mencionado que Prince sufría de dolores en la pelvis, producto de la intensa actividad en el escenario, los bailes y los saltos.
Y hasta aquí Buenos Días América. Yoconda Tapia y Henry Llanos, agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Larry Pronko.
Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.